con esta sintonía damos paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico, en el que hoy vamos a hablar con Marta Macho, matemática, divulgadora, profesora de la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencias, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenas. Hoy nos traes, bueno, varios artículos a comentar, ¿no? Y vamos a empezar un poco hablando acerca de Marie-Margaret Vieron y su gabinete de anatomía.
Sí, estos perfiles a mí me gustan mucho porque son mujeres que de manera autodidacta, la verdad, hacen unas aportaciones tremendas a la ciencia en particular. Bueno, pues esta mujer nació en Francia en 1719, un poco para ubicarla. Era hija de un boticario, una de las hijas de un boticario, y estudió pintura con una pintora, con Madeleine Bascoat, que fue quien le, bueno, enseñó a hacer ilustraciones botánicas, pero también enseñó el arte del dibujo anatómico y le sugirió además que aprendiera a preparar piezas artificiales de anatomía, ¿no? En una época donde, bueno, pues estaban empezando a estudiar los eruditos este tipo de, bueno, la anatomía y no tenían cadáveres a su disposición, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se dice que ella, para hacer estos estudios anatómicos y luego hacer sus piezas, digamos, con cera las hacía, pagaba a gente para que robara cadáveres a los militares, ¿no? Y bueno, pues que morían en guerras o lo que fuera, y cuando lo recibía, pues a veces estaban en diferentes estados de descomposición, y los guardaba en una vitrina que tenía en el centro de su jardín para no tener que olerlos, y bueno, luego los manipulaba con cuidado, y parece que gracias a esa manipulación minuciosa pues tuvo un conocimiento grande de anatomía humana y los preparaba con una perfección enorme, ¿no? Uh-huh. Bueno, les aplicaba, no voy a contaros aquí, si queréis, bueno, es un poquito largo, pero ella trataba los cadáveres, digamos, para poder hacer un vaciado con ellos, ¿no? Es decir, ella lo que hacía era copiarlos aplicándoles cierto tipo de objetos, les daba trementina, un montón de cosas, y bueno, así cada parte del cuerpo las copiaba con una perfección enorme, ¿no? Así que era una mezcla de labor artesanal y de labor también científica y de investigación. Y bueno, pues fue apreciada en su época en la medida que apreciaban a las mujeres, como siempre, ¿no? Y en varias ocasiones presentó sus trabajos en la Academia de Ciencias de París. De hecho, en el año 1759, un cirujano y miembro de la Academia, François Mogant, le pidió que presentara su trabajo en la Academia de Ciencias, ¿no? Pero claro, ella no podía entrar porque tenían prohibido la asistencia a las mujeres, y fue el mismo el que presentó el trabajo de ella, que parece que reconocieron que era extraordinario. Y luego, un poquito más adelante, bueno, presentó otra pieza en el año ya 1770, en la que indicaba en esa pieza que estaba hecha por ella cuáles eran las maniobras del parto, ¿no? Era un modelo muy detallado y realista de una mujer embarazada, y tenía todas las fases del embarazo, digamos, y el mecanismo del parto, ¿no? Tenía incluso un coxis móvil, el cuello uterino, y que podía dilatarse y cerrarse, y varios fetos desmontables. Así que era una manera de aprender para personas que no tenían contacto con personas enfermas o con cadáveres, y poder aprender anatomía humana, ¿no? Y bueno, parece que ella sobrevivía exponiendo y vendiendo sus modelos, enseñaba tanto a cirujanos como a personas a personas particulares y artistas. Y, por ejemplo, iban desde niñas de familias adineradas, pues para que les enseñara la anatomía de las mujeres, supongo, hasta mujeres casadas de la alta sociedad, eruditos y enciclopedistas, ¿no? Y sus figuras de cera pues fueron muy apreciadas por su exactitud. Y bueno, pues ella falleció en 1795 sin que su trabajo anatómico fuera apreciado, salvo por unas pocas personas que compraron sus figuras, pero digamos que su fama, que tenía que haber sido muchísima, muchísimo mayor, pues se quedó en una mujer artesana y científica que ayudó a muchos varones, que en aquel momento eran los únicos que podían estudiar, a que aprendieran gracias a su meticulosidad, ¿no?
Y bueno, y con esto vamos a pasar a hablar de las chelemeras.
Sí, yo la verdad que era unas mujeres que no las conocía, lo debo reconocer, y bueno, porque de hecho la historia esta que os voy a contar, que es una que está escrita por Marta Buenosaz, que escribe unas historias fabulosas en Mujeres con Ciencia, pues es extraordinaria. Bueno, ella, Marta, comienza contando que los pastos marinos, los bosques de algas, las ciénagas y los manglares son depósitos importantes de CO2 que proviene de la atmósfera y que ayudan, como captan el CO2, a que el calentamiento global se ralentice, ¿no? Y parece que hay un problema muy grave actualmente porque, por culpa del cambio climático, parte de estos ecosistemas se están destruyendo y pueden hacer que el CO2 que ellos captan se lance a la atmósfera, con lo cual empeoraría el problema del calentamiento global. Bueno, y ella se centra sobre todo en los manglares, que son una especie de arbolado, digamos, o de biosistema, con unas grandes ramas que albergan a muchas especies que viven allí, y además por la cantidad de ramas que tienen y la forma en que se entrecruzan, actúan como barrera para proteger a esos animales, esos ecosistemas, contra el viento, incluso contra el agua, y bueno, pues contra ataques, digamos, cosas de tipo meteorológico y otro tipo de ataques, ¿no? Y bueno, pues como existe la necesidad de mantener esos manglares, pues lo que se está haciendo es intentar conservarlos porque se han destruido en un porcentaje terrible. Y ella se centra precisamente en la historia de un grupo de mujeres de México, porque México tiene el 6% de todos los manglares que existen en el mundo. Y bueno, comenta cómo en un momento dado en que el gobierno se dio cuenta de que había que conservar aquello, ¿no? Intentar, pues bueno, eliminar incluso, por ejemplo, los plásticos que se quedan allí enganchados, ¿no? Que si se quedan enganchados en esas ramas, al final se enganchan en los animales y, bueno, tienen el efecto contrario del beneficioso que puedan tener, ¿no? Pues lo que hicieron fue intentar contratar a hombres que pudieran conservar y mejorar estos ecosistemas. Y parece que el trabajo es muy duro, porque hay que ir con pico, pala, botas y, bueno, hacer un trabajo muy minucioso y muy duro, porque precisa de fuerza física y de mucho tiempo, ¿no? Sí. Y parece que este tipo de trabajo, que habitualmente lo suelen realizar los hombres, pues aquellos a los que llamaron dijeron que no les compensaba, ¿no? Que la paga era muy pequeña y que no les compensaba hacerlo. Entonces las mujeres de estos hombres, las parejas, dijeron que bueno, que a lo mejor que porque ellas no lo podían hacer, ¿no? Y porque ellas tenían, bueno, la fuerza, la meticulosidad, es decir, también la intención de hacerlo con cuidado, porque de esos ecosistemas viven muchas personas alrededor, ¿no? Alrededor de la pesca que protegen esos ecosistemas, etcétera. Y estas mujeres, las cheleneras, pues decidieron hacer ellas ese trabajo, y lo decidieron hacer a pesar de que estaba muy mal pagado, porque parece que no les exigen estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, yo qué sé, sino que les exigen en un tiempo determinado realizar pues un cierto tipo de limpieza en una cierta zona, en unas ciertas hectáreas, ¿no? Y parece que lo hacen de manera perfecta, porque ellas tienen que atender a la familia, o atienden a la familia, no es que la tengan que atender, sino que atienden a su familia, y en los ratos que ellas pueden dedicarse a ello, porque las criaturas están en los colegios o lo que sea, pues ellas van allí a los manglares y parece que hacen una limpieza extraordinaria. Tal es la dedicación que tienen, de nuevo, que de nuevo, de una manera autodidacta, tienen unos conocimientos científicos sobre lo que allí ocurre, que comparten con las personas con los científicos y científicas que se dedican a estudiar estos biosistemas, y parece que gracias a ellas han conseguido conocer mucho mejor estos lugares, ¿no? Y bueno, pues ellas comenta Marta en el artículo y aunque no tienen los estudios científicos suficientes, saben escuchar y entender cómo funciona el ecosistema del manglar, ¿no? Y como han observado las personas de ciencia que estudian estos lugares, pues toman decisiones y sugieren acciones muy sensatas para proteger todos esos ecosistemas. Así que la verdad es que son mujeres admirables y gracias a ella en esa zona de México, en la zona de Yucatán, han conseguido recuperar una gran parte de esos manglares que dan de comer a muchas personas y que protegen también a muchas especies que sin ellas, que sin estos manglares, pues no sobrevivirían. Uh-huh. Así que una historia muy bonita y yo creo que, bueno, en donde se ve que las mujeres a veces tenemos, bueno, una mirada un poco distinta y trabajan más por el colectivo, ¿no?, que por la paga, y al uh-huh. final es lo que importa.
Eso es. Pues bueno, Marta, no sé si quieres añadir algo más acerca de este tema.
No, yo solo, bueno, insistir que muchas personas sin formación también puedan aportar a la ciencia, ¿no? Porque son personas que observan y que a veces esa intuición que quizás a un científico de primera línea que puede estar allí, ¿no?, que no conoce los lugares de la misma manera, pues hay un conocimiento importante que pueden aportar las personas de a pie, ¿no? Y si los científicos y científicas son responsables e inteligentes, tienen mucho que aprender de ellas también.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a hablar acerca de los antibióticos baratos de Mildred Catherine Rebstock.
Sí, esta mujer es una científica norteamericana, nació en Indiana en el año 1919, un poquito por ubicarla. Y bueno, parece que se sintió atraída hacia la ciencia desde muy pequeña y gracias a pues un profesorado que la incentivó. Y bueno, pues se formó como bioquímica, se doctoró en bioquímica y a partir de entonces investigó en este tema. Y hay dos proyectos en los que ha trabajado de manera mayor. Ella, bueno, terminó su titulación e inició su carrera profesional justo al terminar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y entró a trabajar en una farmacéutica, la Parke Davis, y bueno, que hoy es propiedad de la firma Pfizer, ¿no?, que conocemos todos y todas de nombres a cuenta de la pandemia. Y allí estuvo más de 30 años trabajando y bueno, les hizo millonarios, digamos. El primer antibiótico en el que trabajó fue la estreptomicina, que había sido descubierto unos años antes por un científico, por Albert Schatz, y que se destinaba para tratar la tuberculosis, ¿no?, que era, sobre todo tan cercanos al final de la Guerra Mundial, una enfermedad que había causado tantos muertos en esa guerra y en tantas otras, ¿no? Y bueno, pues era un antibiótico que parece que la empresa farmacéutica pensó que tenía potencial y bueno, pues lo que se dedicaron fue a fabricar un medicamento sintético, es decir, sintetizar el medicamento, fabricarlo en el laboratorio, porque ese tipo de medicamentos sintéticos pues son más estables, ¿no? Y bueno, pues consiguió ella con su equipo sintetizar esta estreptomicina y hoy en día es un medicamento que ya no se aplica a personas, se usa sobre todo en medicina veterinaria, pero bueno, ahí está. Y bueno, más adelante, y es por eso el título de esta entrada, de medicamentos baratos, pues empezó a trabajar en sintetizar otro antibiótico, que es uno que se llama cloranfenicol, que es muy eficaz contra patógenos inmunes a otros fármacos, ¿no?, como en el caso del tifus, por ejemplo. El principio activo de este medicamento, es decir, la parte química, el reconocimiento de lo que hacía que aquello funcionaba, fue hallado por un científico muy conocido, John Ehrlich, a comienzos del año 1947, que había recogido una muestra de tierra alrededor de Caracas y encontró allí en ese cultivo pues un hongo que se lo denominó Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia que inhibía el crecimiento de microbios y era eficaz contra algunas enfermedades virales. Pero bueno, ese hongo parece que era difícil de conseguir, ¿no? Así que esta científica, Mildred Rebstock, junto con su equipo, ella en ese momento ya lideraba ese su propio equipo en esa farmacéutica, pues lo sintetizó, es decir, fabricó un medicamento en el laboratorio que copiara las propiedades de ese principio activo, y gracias a ello, pues este medicamento, que era hasta entonces muy caro, pues se convirtió en un medicamento asequible para cualquier persona, digamos, con lo cual se pudieron beneficiar muchas personas y se comenzó a utilizar a partir de entonces de forma masiva en tratamientos como las fiebres tifoideas, las fiebres de las montañas rocosas, casos extremos de meningitis, cólera y otras muchas enfermedades infecciosas. Así que a través de un moho natural, difícil de conseguir y difícil de, bueno, de poder aplicar, pues gracias al trabajo de esta mujer se produjo de manera sintética, pues, es decir, en el laboratorio, pues un medicamento que lo han utilizado muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. A partir de entonces tuvo un gran reconocimiento, solo con 31 años ya fue Mujer del Año en Ciencia, el presidente de Harry Truman era en aquel momento, pues le concedió también algún premio, incluso fue nominada al Premio Nobel de Química por todo este trabajo, pero bueno, pues no se libró del sexismo de la época. Fíjate, esto me gusta contarlo porque para que la gente vea lo que tienen que aguantar muchas mujeres, ¿no? En aquel momento donde ella había contribuido de esta manera tan importante con este medicamento sintético tan, bueno, tan eficaz, ¿no?, contra muchas enfermedades, en un periódico escribían: la síntesis fue realizada por la bella doctora Mildred Rebstock, de 28 años. Bueno, es una manera muy discriminatoria, ¿verdad?, de tratar a las mujeres.
Sí, totalmente.
Pero bueno, me gusta contarlo porque a veces cuando la gente dice, va, todos son bobadas vuestras, pues no. Esta señora, esta mujer, esta científica, era una mujer, bueno, de una calidad científica extraordinaria, y tener que aguantar eso, pues en fin. Bueno, pues gracias a ella, como digo, muchas personas seguramente han salvado su vida y siguió estudiando otro tipo de medicamentos y bueno, a los de la farmacéutica donde trabajaba, pues desde luego les hizo un poquito más ricos. Uh-huh. Así que bueno, ella se jubiló después y siguió con sus aficiones, que parece que iban desde la botánica hasta pintar cuadros en su casa. Así que una científica extraordinaria.
Pues bueno, pues con esto vamos a comentar el último artículo, el último tema que nos traes, que es a ver si se está consiguiendo educar en igualdad.
Pues sí, es como una pregunta retórica, pero en el fondo la respuesta, pues ya sabemos todas y todas que bueno, que no, que todavía falta mucho, ¿no? Uh-huh. En este artículo, pues bueno, se hace la pregunta: ¿educamos en igualdad? Bueno, hablan un poquito de la coeducación, ¿no?, que comenzó en el Estado español en los años 80, y bueno, pues la coeducación lo que significa es que se hagan intentos para que haya una pedagogía coeducadora, igualitaria, que ponga en valor precisamente la diversidad emocional, sexual, y que prevenga, por supuesto, cualquier violencia entre iguales y, en particular, la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Bueno, comenta en este artículo que hay sexismo incluso en las aulas, ¿no?, que se aparece de muchas maneras y que no es más que un reflejo de las actitudes, los valores y las conductas que tenemos todos y todas en sociedad, ¿no?, y que, sobre todo, transmiten las familias y la escuela, ¿no?, las personas docentes, el entorno escolar. Y bueno, pues comenta que todavía hay muchos estereotipos sobre lo que somos capaces de hacer las mujeres y lo que son capaces de hacer los hombres, ¿no?, que están muy basadas en supuestas realidades biológicas y que, bueno, no es nada más lejos de la realidad, ¿no? Y que, bueno, pues lo que intentan es evitar estos estereotipos sexistas, y que el clima en el aula, desde luego, sea favorable para mejorar la convivencia, el respeto y las relaciones personales entre chicos y chicas en particular, ¿no? Uh-huh. Comentan que, bueno, en el aula el aula es un lugar de socialización muy importante y que, sobre todo en el momento en el que se forma el concepto de identidad de género, pero que, bueno, en la escuela no solo se socializa a través de lo que se llama el currículum manifiesto, es decir, los contenidos de las asignaturas y la manera de contarlo, sino que cobra una especial importancia lo que se llama el currículum oculto, ¿no?, que se desarrolla de forma implícita y está compuesto por normas y valores que se transmiten entre estudiantes y también de los docentes hacia estudiantes, chicos y chicas, ¿no? Y comentan que la escuela no solo es un lugar para adquirir conocimientos, yo estoy muy de acuerdo con eso, sino que también es un espacio importante para sensibilizar y detectar, bueno, en particular la violencia de género, ¿no? Y bueno, pues comenta que muchos docentes tienen ganas de mejorar en sus maneras de enseñar, pero que a veces no tienen las herramientas suficientes y, bueno, pues comentan en este artículo que es importante que se les forme, que se les forme además para prevenir y educar en igualdad y además en todas las asignaturas, ¿no?, que sea transversal a todo lo que se les cuenta, da lo mismo que se esté dando clases de matemáticas que clases de educación física. Y que además un papel muy importante también del profesorado es que sean capaces de detectar la violencia de género, bueno, todo tipo de violencias, pero en particular la violencia de género, y que se tiene que posicionar y actuar al respecto de manera contundente, ¿no? Uh-huh. Y comentan, ya para terminar, que es muy importante que en el aula tener en cuenta tres claves. La primera dice que el lenguaje es muy importante, el que se utiliza, bueno, en el aula y fuera del aula, por supuesto, pero dicen que el lenguaje amplía imaginarios, que las palabras son el principal vehículo en el proceso de aprendizaje y que los niños y las niñas entran en contacto con todo lo que aprenden a través del lenguaje en la escuela, y que es muy importante tener claro que tiene que haber un lenguaje inclusivo y no sexista que reconozca y visibilice toda la diversidad humana, ¿no? También dicen que el profesorado es el primer referente que tienen niños y niñas, bueno, aparte de su familia, ¿no? Y que si esta persona, si su educadora, su profe, es una autoridad, es una persona de confianza, ¿no?, de guía para el alumnado, pues que tiene que marcar límites, que infundir respeto y confianza, ¿no? Y que, bueno, la coeducación permite mostrar modelos y referentes y además ofrecer modelos deseables, y esos primeros modelos pues pueden ser, por ejemplo, los profesores y profesoras, ¿no? Sí. Y el tercer aspecto que señalan importante es la mirada crítica y el humor. Y pues dicen que es importante que a través de distintas performances y de actividades evite o se intente evitar que estas generaciones de niños y niñas reproduzcan el sexismo, que se transmite a diario de montones de maneras, y que aprendan a analizar de manera crítica toda la información que les llegue, ¿no? Estos mensajes subliminales que a veces pues te hacen pensar que las mujeres somos menos válidas para algunas cosas, ¿no? Así que esta es la gran tarea coeducativa que yo creo que realmente la tenemos o la tiene el profesorado y todo el sistema de educación muy en cuenta, pero todavía quedan muchos esfuerzos por hacer, bueno, por parte de todas y todos, para que la próxima generación pues ojalá sea muchísimo menos sexista, ¿no?
Eso es, que todavía queda mucho trabajo por delante por hacer. Y bueno, y con esto hoy nos traes la canción Triste de Antonio Carlos Jobim, interpretada por Bailanova.
Sí, es una canción muy bonita, es música brasileira y la verdad, esta mujer tiene una voz extraordinaria y me parece, yo no estoy triste porque creo que bueno, que estamos dando a conocer a muchas mujeres y por eso os agradezco tanto este espacio. No estoy triste, pero es una canción muy bonita y bueno, es la que os proponía.
Pues bueno, pues recordamos también a los oyentes que los artículos y los temas que de los que nos has hablado que los pueden encontrar en el blog Mujeres Conciencia, y nos vamos a despedir con la canción Triste de Bailanova. Y muchas gracias, Marta.
A vosotros siempre. Muchísimas gracias, Leire.
Un abrazo. Bueno, hasta la próxima. Agur.
Agur.
Triste vive la soledad, na tu cruel de mi paixão. Triste saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai estar.